With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Aquí seguimos, después del E3, del fatídico E3. Ahora odio el E3 ya, Víctor.
Ya, eso he oído.
Ahora os cuento. Estamos solo nosotros hoy. Marta no ha podido venir. La semana que viene la tendremos aquí. ¿Y qué tal, Víctor?
Muy bien. Con resaca del E3.
Esa sí que sigue siendo mi frase favorita.
He visto aproximadamente 740 podcasts que se titulan así.
Está muy bien.
Distintos, ¿eh? No quiero decir, no el mismo podcast que de pronto saque 740 episodios. Eso solo lo podríamos hacer nosotros y de momento no lo hemos hecho. Sino diferentes, ¿no? La resaca del E3.
Es que es verdad, eso sí.
Yo estoy, claro, porque encima yo me envalentoné y dije, voy a hacer... porque se me juntó las ideas y los juegos. Me ha dado por hacer 3 streamings esta semana en Twitch. Y ahora admiro a Ninja. Porque tengo un dolor de cabeza, estoy reventado. Bueno, Ninja porque juega al Fortnite, que a duras penas es un juego, ¿no? Hostia. En realidad es como chat roulette, un poco, como que no cansa. Pero yo jugué a Crash Team Racing, me pasé el Gato Roboto en directo. No lo jugué un ratillo, me lo pasé.
Ya ves.
Y jugué a Outer Wilds, que es sin duda la experiencia más intensa que he tenido yo en este año, pero de calle.
Yeah.
O sea, son tres cosas muy intensas, en 3 noches seguidas. Entonces estoy reventado. Ya reventado.
Hablaremos hoy de algunos de esos juegos, ¿eh? Yo creo que el Outer Wilds lo dejamos para la semana que viene.
Sí, quiero jugar un poquito más.
Gato Roboto y Crash Team Racing pueden entrar hoy.
Sí.
Decía al principio lo de que... odio el E3, que evidentemente es mentira, es una bromita. Porque ha salido el vídeo de Crowcat, el ya famoso Supercat, con los peores momentos del E3. Y es verdad que cuando te lo ponen así, se rompe algo, ¿eh? Es que es... bueno, es literalmente eso, ¿no? Ver todos los momentos más cuestionables. Iba a decir lo del cringe, pero no quiero decirlo, no me gusta esa palabra. Pero es verdad que hay trabajo que hacer ahí, ¿eh? Que algo está roto en el E3, sin duda, y en la industria. No debería poder hacerse un vídeo así, tan fácilmente, todos los años. Son 18 minutos, ¿eh?
Cada vez es más largo, además, ¿eh? Sí, sí. Y mejor. Como que el tío está realmente perfeccionando el formato.
Sí, 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 sí.
Y este año, aparte, la introducción es súper barroca. Es buenísimo. Pero en realidad, o sea, y creo que te estaba... cuando estaba... lo estaba empezando a ver el vídeo, lo pasaste en el line esta mañana, en plan, hostia, Crowcat, por fin, tal. Y estaba empezándolo a ver con una intro larguísima que tiene como con el tráiler del Elden Ring. Y te pongo en el line, ¿tú al final viste lo de Todd Howard y Elon Musk en el...? Sí. Y es lo primero que sale. Increíble.
Vaya tela. No sé si seguiremos comentando cosas del E3. A lo mejor van por ahí las preguntitas, que recuperamos hoy las preguntitas a falta de otras cosas. Ya sabéis que lo que sigue al E3 es una pequeña época, unas semanas de poca actualidad. Pero antes quería hacer una... no sé si es fe de ratas, yo no creo que fuera una errata, pero sí que estoy en disposición de aclarar una cosilla sobre la sección que estrené la semana pasada de Digital Foundry Mal y hablé del Link's Awakening. Dije aquello de que creía que iba a 60 en interiores y a 30 en exteriores, perdón. Y han publicado ya el vídeo de verdad de Digital Foundry. Y hay un poco de eso. Es un pelín más complicada la cosa, pero efectos prácticos no iba yo tan desencaminado. La cosa es que ellos enseñan un poquito la gráfica del frame rate, para empezar, porque suelen dar el beneficio de la duda, en tanto que repiten mucho que esto es un código no final y que Nintendo puede mejorarlo y de hecho suele hacerlo de cara al lanzamiento. Pero ahora mismo en el E3 la cosa es que el juego intenta ir a 60, les resulta más fácil y lo consigue cuando estás en interiores, como decíamos, y después en exterior sigue intentando ir a 60 y lo consigue a veces, pero cuando de alguna forma nota que la cosa baja, se pone a 30, ¿no? Como para estabilizar.
O sea, a 30 bloqueados. Quiero decir, no fluctúa, sino que se bloquea a 30.
Fluctúa a veces, ¿no? Sobre todo en los pasos de 30 a 60 y viceversa. Pero lo que intentas es estabilizarse por lo bajo, digamos.
Ya, es curioso. No sé si Digital Foundry, no sé si ha hablado con Nintendo sobre esto de alguna manera.
No lo sé. Imagino que no.
Estos son capaces de mejorarlo, ¿eh? O sea, Nintendo en general es conservadora en ese sentido, y todo lo que enseña antes del lanzamiento suele ser o peor directamente o desde luego no tiran para arriba. El caso de Wonderful 101 para mí es el más tocho de la historia, de que se veía mucho peor, ¿no? Antes del lanzamiento.
Sí. Sí, sí.
Y de pronto pegó un upgrade increíble.
Sí, por eso.
Así que no sé.
Cuando decimos, somos un poco benevolentes o ingenuos, incluso decimos, puede mejorar la cosa porque quedan muchos meses, eso lo seguimos diciendo básicamente gracias a Nintendo, ¿eh? De las demás nos fiamos menos. Pero es cierto que ese Link's Awakening se puede estabilizar por lo alto de aquí a septiembre. Pero es curioso,
¿y si,
¿eh?
Y si no? Fíjate lo que te voy a preguntar. Y si no se puede, ¿tú qué prefieres? ¿Que se mezclen 60 y 30 o que lo dejen todo a 30?
Si es estable, yo donde se pueda, si se encuentra una buena excusa como esa, la diferencia entre estar dentro o fuera, yo le metería 60 donde se pudiera, sí.
Ya.
Pero bueno, veremos. Sigue teniendo muy, muy buena pinta. Hemos sabido, por cierto, no creo que no se anunció muchísimo, pero que no lo hace la propia Nintendo esto, lo hace Grezzo.
¿Estos qué han hecho?
Hicieron los remakes de Ocarina y Majora para 3DS y recientemente otro. Ah, el Luigi's Mansion de 3DS, de hecho.
Ah, bueno.
Sí, sí, son como de confianza. Son japoneses también, juraría. A ver, vamos a buscarlo ya que estamos con el fact-checking. Efectivamente. Por eso, yo creo que no tengo nada más que aclarar.
Pues te honra, Pep, te honra.
El podcast de hoy.
Y yo tengo una cuestión semántica en este caso.
¿Qué pasa?
Si tú haces Digital Foundry mal, que es una referencia a Digital Foundry, ¿no?
¿Mm?
¿Se entiende? Digital Foundry es Digital Foundry mal, en tanto que es Digital Foundry bien. ¿Se les podría llamar así?
Hombre,
si lo piensas bien, no me puedes decir que no. Y tú llegaste antes, quiero decir. Entonces, en este caso, en otros casos no, ¿no? Si Digital Foundry publica un vídeo y tú haces, digamos, la anotación, pues tú eres Digital Foundry mal, pero ellos llegaron después.
Bueno, claro, en este caso concreto del Zelda, dices.
Claro, aquí ellos, tú hiciste el Digital Foundry mal.
Entonces sí.
Y luego ellos, pues hicieron el mal.
Sí, es verdad.
Vale. No, solo eso, se me había ocurrido.
Me gusta hacerlo eso, ¿eh? O sea, contar diagonales antes que ellos, adelantarme ahí. Y luego como que ellos me entreguen el examen corregido un poco.
Sí, es una relación enfermiza.
Está bien.
Hablando de cosas enfermizas, efectivamente. aunque cuando este podcast esté en abierto, todo habrá pasado. Probablemente tengáis que recoger mis restos humeantes de una cuneta en medio de la Mancha. Este fin de semana, o sea, del 21 de junio, hoy. ¿Hoy es 21? Sí. Vale, del 21 de junio, hoy, a las 9 de la mañana, o sea, ya está en marcha, hasta el 24 de junio, es decir, el lunes, a las 8:59 de la mañana, hora peninsular en todos los casos, se celebra el cuarto Grand Prix de Tetris 99. Como en todas las varias ocasiones, el premio son 999 puntos de oro, o sea, 9,99 euros, que parece poco, pero la gente se pone loca por... Es como como cuando vas a Carrefour y hay pues un muchacho de Aragal con un platico con jamón, por ejemplo, ¿no? De muestra. Y va una nube de señores mayores a coger el jamón como si no hubiera un mañana. Un poco así. Pues eso, básicamente, los 999 mejores jugadores de... Supongo que de Europa, ¿no? Creo que va por regiones en realidad. Se llevan 9,99 euros de la eShop. Que para Nintendo es dinero gratis. Y digo yo que atrae a la gente a esta historia. ¿Qué pasa? Que si no recuerdo mal, el primero fue el único que se hizo un poco al azar, ¿no? Que con ganar una vez ya entrabas en el sorteo, por así decirlo. En este, como ha ocurrido desde entonces, voy a ponerme la tabla aquí para saberlo. Vale, correcto. En este se vuelve a hacer lo del top 999, ¿no? Y esto hace que... vayas acumulando puntos jugando a Tetris 99 simplemente con el girillo lógico de que cuanto más alto quedes en las partidas, más puntos ganas, ¿no? Si quedas primero ganas 100, segundo 50, tercero 30, entre el 4 y el 10 20 y así pues hasta los últimos puestos del 91 al 99 que ganas un punto nada más. Y voy a decir que no me gusta esta forma de participar.
¿Por qué?
No me gusta. Porque recompensa el juego excesivo. Que me parece una cosa cero de Nintendo. Y bueno, cero de Nintendo y que debería ser cero de todo el mundo. Porque, esto recompensa a la gente que pueda permitirse el lujo por su salud mental y por lo que sea de estar desde ahora hasta el lunes a las 8 de la mañana jugando sin parar, ¿sabes? O sea, que quiero decir que si quedas 10 veces primero a lo largo del fin de semana, tienes menos posibilidades que alguien que quede 50 y esté jugando, pues eso, 72 horas seguidas. No recompensa el buen juego, sino el juego excesivo.
Ya. Yeah.
Y eso es algo por diseño, quiero decir. Luego, al final, supongo que los puntos estarán calculados para que más o menos se nivele y que si juegas bien y quedas primero muchas veces, pues tengas más posibilidades. No digo que no. Lo que quiero decir es que por diseño no beneficia el buen juego, sino el juego compulsivo y ya digo, excesivo, y no me gusta.
Pero es que tampoco te gustaba condenar al azar. Es que no te puede gustar. Lo que no te gusta es el Grand Prix en sí.
Lo que no me gusta es el Tetris. ¿Te imaginas? Que en realidad... Lo odio. No, es una cosa de ya de... Síndrome de Estocolmo.
La verdad sale a la luz, sí.
No, pero dicho esto, esta noche, mi mujer... Lo estoy diciendo bajo para que no me diga. Ha quedado para cenar y para salir... con sus amigos. ¿Qué va a pasar en esta casa? Pues probablemente va a ser la imagen que va a encontrar cuando vuelva. No le va a gustar. Pues estaré yo tirado en el suelo con helado de chocolate por todos los lados, con el Tetris, con la Switch tirada por el suelo. Una imagen dantesca. Porque planeo jugar al Tetris como un loco.
O sea, el plan ahora mismo es tomártelo más en serio que nunca, entiendo. Y recordemos que nunca has ganado los 999 puntos de oro.
Nunca, nunca.
O sea, recibiste un mail dolorosísimo en el que Nintendo reconocía que habías ganado. Habías hecho un... ¿Cómo es? El Tetris Maximus, ¿no? ¿Cómo?
Sí, Tetris Maximus.
Pero que aún así no había habido suerte.
Eso es.
Y te quedaste sin tus 999 puntos de oro para comprar algún juego oscurísimo que no recuerdo muy bien y que no sé si sigue siendo ese el objetivo.
Era un juego de vampiros.
Sí, sí.
¿Cuál era? Era como un juego de... como una especie de... algo romántico de vampiros.
Yo creo que sí.
Era. En el segundo, eso fue en el primero, en el segundo me olvidé de participar. Básicamente, porque estuve jugando al Halo todo el fin de semana.
Es verdad.
En el tercero participé, pero no había premio monetario, digamos.
Ah, pero sino había el premio era el skin
del Tetris clásico.
Bueno.
Ahí lo gané. Ahí ganamos todos. Eso es bonito, ¿ves? Todo el mundo... Yo de ahí salí contento. También había mucha menos competición, te lo debo decir. La gente o le das dinero o no, o pasan. Y en este cuarto, pues a ver qué pasa. A ver qué pasa. Ya me da igual todo, tío.
Qué emoción, qué emoción. Me acabo de acordar, cuando has dicho las fechas, Víctor, que este fin de semana, y también para los que tengan PlayStation Plus, beta de Monster Hunter World Iceborne. Que esto le pega un repaso al Tetris.
Yo le tengo unas ganas brutas.
Claro. Yo en cuanto acabemos esto, creo que empezaba también el viernes, yo me voy para la nieve, tío, que además estaremos fresquitos ahí.
Es que da ganas, con el calor que va haciendo ya. El, no sé dónde lo leí, una entrevista con el... Joder, ¿cómo se llama el productor de Monster Hunter mítico? Bueno, con el productor de Monster Hunter mítico.
El que entrevistaste tú, que hiciste el artículo aquel de las partes del monstruo y tal.
Sí,
el muslo,
sí,
la pechuga.
Lo entrevisté yo hace tiempo. ¿Mm? Y un tío que era como de arte, encargado del diseño de las armas. Y era una entrevista bastante larga, no sé si en Waypoint, la web esta de videojuegos de Vice, no recuerdo. Y es una entrevista muy interesante, en la que hablaban de mucho del diseño de las armas. Me gustó mucho ese... porque creo que es cuando te das cuenta del papel que tienen las armas en el Monster Hunter y de sus posibilidades y de lo bien diseñadas que están. A mí me hizo mucho clic el juego por ahí. Y, por ejemplo, una de las armas nuevas del Iceborne este es que es un martillo, por lo visto, que solo puedes atacar y no tienes manera de defenderte, ¿no? Y decían que la forma en la que se plantean las armas ellos es que cogen una idea base, digamos, en este caso no puedes defenderte, y lo usan como mantra y todos los rediseños y todos los añadidos que le van haciendo las armas tienen que cumplir, digamos, con esa premisa inicial, ¿no? Y comentan que, por ejemplo, en el martillo, la parte... O sea, cuando toque pensar en ampliar el moveset y hacerla, pues darle una vuelta para que no se estanque, digamos, el arma, que lo fácil, pues es decir, vale, pues ahora es el martillo pero con bloqueo, pero que eso iría en contra de la filosofía del arma, y que entonces una parte de su trabajo es retorcerse la cabeza para ver cómo ampliar las posibilidades de cada arma sin manteniéndose fieles a la premisa inicial, ¿no? Y me pareció muy guay. También comentaban que los jugadores japoneses, o sea, que los jugadores occidentales, cuando jugaban en cooperativo, normalmente se lo planteaban en plan, vamos a esperar a que haya hueco para atacar a puto fuego todos, para hacer el máximo daño posible y así poco a poco ir matando a los monstruos o debilitándolos para cazarlos, vaya. Y que los japoneses, sin embargo, eran más de yo tengo este rol, yo tengo este rol, yo tengo este rol y yo tengo este rol y yo voy a hacer esto y cuando yo haga esto tú haces esto y cuando estemos nosotros dos haciendo esto los otros dos hacen otras dos cosas distintas, ¿no? Como que como que veían una forma, o sea, veían maneras distintas de aproximarse a la cooperación en Japón y en Occidente. Y me pareció curioso también.
Estos días hemos visto un vídeo de estos que explican un poco todo, ¿no? Que ni siquiera habla únicamente de la expansión. Creo que era en un canal japonés, aunque lo estoy confundiendo un poco con otro vídeo similar, pero de Astral Chain. Pero, ¿qué es eso? Que a mí me flipa de Monster Hunter. Yo que soy nuevo en la franquicia, ¿no? Lo conocía, había probado otros, pero me puse más o menos en serio. Que ponerse en serio con Monster Hunter es otra cosa. Pero me puse más o menos en serio con el World. Sí que me alucina, por ejemplo, ver vídeos de gente que usa bien el arco. Es algo que yo no...
Ya ves.
Ni me planteo porque tengo otras armas u otras clases que me gustan mucho más, ¿no? Pero el arco o la metralleta, lo que carajo sea eso que dispara, me echa muy para atrás, las pruebo y no sé imaginarme cómo hacer el juego disfrutable controlando esa clase. Pero luego lo ves y es alucinante.
La glaive insecto esta sí, también. Sí, sí. O sea, las armas avanzadas, verlas bien usadas es una gozada.
Sí, 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 sí.
La
sí.
Verdad.
Así que a tope con eso.
A ver. Joder, qué ganas de Monster Hunter, la virgen.
Sí. Vamos con noticias, supongo. Aunque, insisto, no hay muchas y prefiero quedarme un ratito más en esto de el post E3. Porque hemos leído estos últimos días información relacionada con aquella duda que nos generaba Project Scarlet en lo relativo al número de consolas, ¿no? Que en algún momento teníamos más o menos claro que eran varias, porque, insisto, Phil Spencer usó el plural en la presentación de 2018. Rumores que yo creo que son, o eran en ese momento, fiables, porque no solo hablaban de esto, sino que también bautizaban a Scarlett, también hablaban de lo que acabó siendo la Xbox One S All Digital. Decían que esto era una familia de consolas con Lockhart, la menos potente, y Anaconda, la más potente. Y en cambio, en el E3 de hace un par de semanas, parecía que Scarlett era una única consola, ¿no? Y así lo daban a entender Phil y compañía en las entrevistas. Lo que dicen ahora Brad Sams y otros responsables de esos rumores de hace unos meses, por lo visto, la Lockhart, la menos potente, la que de alguna forma se tenía que apoyar en la nube, esa ha desaparecido. Se ha cancelado cambio de planes y solo habrá una Scarlett, lo que entonces era Anaconda, que será la potente, que es la que describían en la presentación, ¿no? Con todo aquello del ray tracing, 8K, 120 frames, etcétera. Y yo creo que tiene sentido, vaya, porque es mucho más claro y es mucho más amable el mensaje de la versión menos potente de Scarlett es Xbox One. O sea, si aquí no hay generaciones, si Halo Infinite funcionará en One S y en One X, ¿por qué quieres poner otro peldaño ahí intermedio justo antes de la Anaconda? No sé. Me parecía extraño y creo que ahora tiene todo más sentido, que es más natural, visto así.
Pudiendo aprovechar incluso para darle una segunda juventud a Xbox One, ¿no? Y venderla como la versión. Bueno, ahí ya, claro, el trabajo de marketing es hacerlo atractivo en ese sentido, pero como una versión entry level de la familia Xbox, tal, no como la consola mala, digamos, sino como la versión pocha, sino como una versión pues más casual, si quieres llamarlo. Y lo digo de la manera más positiva y blanca posible.
Sí.
Y yo creo que no es mala idea, vaya.
No, para nada. De hecho, alguna vez lo habíamos mencionado aquí.
Yo tengo mis dudas, debo decir, también con este rollo de que no hay generaciones y tal y cual. En el sentido de que, no de que dude que puede pasar, pero no es algo que haya pasado hasta ahora. Y tengo, y en fin, tengo, no me da la cabeza, digamos, si lo queréis pensar de esa forma, para entender cómo lo van a hacer. Pero ya, bueno.
Yo creo que en algún momento tiene que haber un corte o un salto más o menos traumático para algunos, pero creo que es normal. Igual que en PC hay juegos que dejan de ser compatibles con X tarjetas gráficas, o en móviles, que es lo que marca ahora, parece, el ritmo del progreso, pues también se quedan desfasados, se quedan sin actualizar Androids o iPhones y compañía, ¿no? Pero sí es verdad que decíamos aquí, especulando en algún momento con todo esto del streaming, que si vas a depender o si vas a apoyarte en la nube, te da igual al final tener una consola moderadamente potente o un móvil de hace no sé cuántos años. Quiero decir, mientras puedas enviar y recibir datos, aquello te da un poco igual. Con lo cual, en principio, insisto, si vas a apoyarte en la nube, si la diferencia de potencia la vas a suplir con eso, con los servidores de por ahí, pues para eso quédate con la One S o con la X incluso. Yo sí me imagino, por ejemplo, darle una vuelta a la X, que creo que sí que está para aguantar varios años más. No sé, hacer como una X All Digital y llamarla de otra forma. O no sé, jugar un poco con todo eso, pero sí es verdad que en algún momento habrá que hacer juegos solo para Scarlett, ¿no? Si no nos va a quedar un salto ahí a la pata coja.
Por eso te digo que no sé cómo planteármelo. Ahora que mencionas X, de hecho, efectivamente me da la sensación de que Xbox One X ha despegado menos de lo que debería, ¿no? Como que es más maquinón de lo que se ha llegado a ver.
Ya.
Yo pienso, por ejemplo, en Roque y su historia de abrir los ojos con Xbox One X, que es, llega a ser hasta cansino, ¿no? La manera en que lo flipa con la consola. Y que me da envidia, debo decir. A mí me gustaría tener una, pero no. Ya para lo que me queda, pues paso un poco y espero a la siguiente. Pero que me da la sensación de que la sacaron en un, como la Pro en realidad. O sea, para la Play 4 Pro. Pero que la sacaron en un momento en el que ya a los usuarios menos hardcore, pues ya no les rentaba. Y a los más un poco tampoco, porque ya se esperan a la siguiente, o no hay tantos, en realidad, usuarios hardcore que quieran actualizar hardware dentro de la misma familia de consolas.
Ya, bueno, aquí el discurso de siempre con esto de las revisiones, ¿eh? Yo creo que aquí lo limitante son las teles 4K, que sí se van implantando más rápido de lo que podría parecer, sobre todo en Estados Unidos. Y en ese sentido sí que yo creo que en las ocasiones que ha tenido One X las ha aprovechado. Ahí está ese Red Dead Redemption 2 a 4K, que es increíble, vaya. Con muchísima diferencia, la mejor versión del juego, porque no está para PC. Y después, a partir de aquí, es verdad que habrá quien se pregunte si Microsoft podría o debería haber tirado un poco más del carro, ¿no? Veremos qué pasa con Gears y con los que vengan. Aunque también es verdad que ahí están los Forza, ¿no? El 7 a 4K 60, el Horizon 4 a 4K o a 60 frames, pero no te vas a equivocar con ninguna de las dos opciones. Pero vaya, que sí, que sí. O sea, yo creo que X llegó sobrada de potencia y que un poco esa era la gracia, ¿eh? Porque eso es lo que necesitas para tirar para arriba con la resolución y los frames. Pero yo creo que la consola o la Scarlett un poco menos potente que te puedas imaginar es que ya es la One X.
Ya.
Así que bien. Una pena perder nombres en clave de estos. Lockhart me gustaba, Anaconda también. Pero tiene sentido. Yo creo que tiene sentido lo que han hecho. Holiday 2020. Es que queda demasiado. Queda demasiado. Igual la recupera en este tiempo.
Tú piensas, Pep, que yo el otro día lo pensaba. O sea, fíjate qué jodido, ¿eh? Estaba en la ducha, duchándome. Evidentemente, no estaba haciendo otra cosa. La ducha, la verdad, es que tiene usos limitados. Sirve para eso y para poco más. Y de pronto pensé, joder, es que las navidades de 2020... Ah, no, es verdad. Estaba escuchando el Nexo, el podcast de Alex Pascual. Y me estaba hablando como de las consolas nuevas, tal, no sé cuál. Y decía... Bueno, básicamente venía a decir que todo apunta o que existe la posibilidad de... pues más o menos clara de que la Xbox nueva y la Play nueva salgan con muy poco tiempo de distancia.
Sí.
Y dijo, puede salir con una semana de diferencia o incluso el mismo fin de semana. Y se me erizó el pelo, tío. de pensar un fin de semana con dos consolas nuevas.
Uf, pero eso no va a pasar, eso no va a pasar nunca.
No va a pasar, evidentemente, pero con una semana de diferencia o incluso con dos semanas de diferencia, no lo veo para nada poco probable.
No, y... bueno, he cerrado la pestaña de la Wikipedia, pero por ahí estuvieron One y Play
claro,
4, ¿no?
Por eso, claro.
2013.
Que fue como, Dios, vaya mes de noviembre, ¿no? Digamos, noviembre de 2020, con dos consolas ahí en dos semanas. ¡Fua! ¿Y? ¿No te da un poco un cosquilleo? Claro.
El Breath of the Wild 2.
¿Y el Breath of the Wild 2? No te... Eso, quotation needed, ¿no? Un poco, pero puede ser. Vamos a meterlo en el... Porque soñar es gratis, ¿no? Vamos a meterlo en el pack.
Que sí. Que yo estoy...
Fuerte.
O sea, yo, desde el E3 vivo, ya he vivido ahí otras veces, en el episodio ese mítico de South Park, que Cartman se congela para hacer más rápida la espera...
Al GTA.
¿De qué? ¿De Wii o algo así era?
Ah, de Wii U.
No, de Wii.
Puede ser, de Wii.
No, yo creo que somos más viejos, ¿eh? Ya, que esperaba ya, la Wii.
Hostia. A ver. Cartman freezes himself for Wii. For la Wii, sí. Hostia, que es del 2006, chaval, este episodio.
Claro. Uf. 13 años, tío.
Dios. Entre Outer Wilds y esto, no voy a poder. No paso de esta semana, te lo digo. Pues... Un capítulo buenísimo, por cierto. Si no, ya he cerrado la pestaña, pero bueno, va de que Cartman se falta. No sé cuánto tiempo para que salga la Wii. Y decide que no quiere aguantar la espera. Entonces se congela a sí mismo. Y le encarga a no sé quién que le descongele el día de lanzamiento para. No sé si a su madre o no sé quién, para que... Pues eso, para no sentir la espera, ¿no?
Claro.
Y la cosa es que se olvidan de él y se despiertan en el año 2500 y pico. y como que el mundo está en guerra y tiene que... Es un capítulo de estos como de dos partes, así largo. Y tiene que ir a un museo donde está expuesta la única Wii que queda en el planeta. porque él, aunque está en el futuro y en medio de una guerra, lo que quiere es jugar a la puta Wii. Y entonces como que se centra en eso. Es un capítulo bastante gracioso.
Sí. Pues así estamos. Ese es el mood, creo yo.
Uf, sí. Pues lo dicho, vaya, es que... Yo ya, es que es eso, este año ya y el siguiente entero los veo tirados. Voy a estar jugando al Cyberpunk y pensando... Si es que va a estar más guapo en la Xbox nueva.
Claro.
O en la Play 5.
Claro.
Estoy ya pensando en plan, en abril, yo jugando al Cyberpunk y diciendo, pues si es que en el E3 van a anunciar la versión nueva.
Pero que no va a salir en abril, hombre.
Bueno, pues en mayo, tío, yo qué sé, cuando salga.
Que va a salir en noviembre, hombre, también.
¿Sí? ¿Esto es nuestra Pepus?
Bueno, no, pero...
Ahora con el crunch, fíjate lo que te voy a decir. Es la excusa ya definitiva. Es como la paternidad, digamos, que es como, no, es que... No puedo porque tengo que cuidar al bebé. Cosas así, ¿no? O como... Típica excusa... Es que iba a decir un cáncer también, que es una excusa también muy buena para todos, pero... pero quería poner un ejemplo un poco más, pues, bonito, ¿no? Digamos. Pero es ese tipo de excusas que, digamos, ya te justifican todo.
Claro.
Es como, es que no. Es que si lo queréis en abril... Va a morir gente.
Claro. Pero esta carta de CD Projekt la va a jugar. Eso yo lo tengo clarinete.
¿Tú crees que la tienen en la mano?
Hombre.
Maná cero, aparte. Es una carta de las que se juegan gratis.
Sí. En el Crash Team Racing hay un muñeco que se llama Crunch. No conozco su historia. Me gustó verlo.
Sí, estuve jugando... Ayer estuve jugando en directo a él en Twitch y... Y luego hablaremos porque que haya una tienda... Con ítems que solo se pueden comprar si te salen ese día.
Ya ves, ¿eh?
Es raro. Pero la cosa es que lo tenía ayer. en la tienda, a Crunch.
Sí.
Y me lo compré, es bastante la hostia, te aviso.
A mí me pasó
Si lo ves, cómpralo.
A mí me pasó una cosa durísima. Bueno, de hecho, abrimos sección Crash Team Racing, aprovechamos.
Venga, ya está, estamos en Crash Team Racing, ya está.
Perfecto. A mí me pasó eso, me metí por la noche, yo he jugado cuando se desbloqueó la madrugada del jueves al viernes, me eché unas pocas carreras. Y efectivamente vi que algunos personajes se desbloqueaban en boxes y yo pensaba que boxes era pues un menú de progresión de los clásicos, ¿no? Venimos de la PSX, la PS1, pero no, es un escaparate como el del Fortnite. Y yo tenía 2.500 monedas, más o menos, que es lo que costaba el Crash Buzo, que estaba ahí, y me gustaba bastante. Entonces lo compré. Y el hueco que dejó el Crash Buzo, que en ese momento me parecía el mejor piloto de cars que yo podía pedirle al juego, apareció en ese hueco, Fake Crash Vaquero, que era mil veces mejor, y seguía costando 2.500. Pero claro, yo no tenía posibilidad de comprarlo antes de comprar el Crash Buzo.
Claro, pero porque se te van apareciendo ahí en un poco, no sé si es random cómo va. O sea, random debe ser en cierta medida porque, por ejemplo, ayer me salían pinturas para coches que no tenía todavía. Entonces me decía que no podía ni comprarlas.
Ya.
Pero vaya forma más... Iba a hacer algún tipo de símil con los coches, pero es que no tengo carné, no sé nada de coches. Pero vaya forma más rara de empezar a hablar de Crash Team Racing por su tienda, ¿no? Pero a mí es que me chocó también verla.
Pero claro, pues que me parece grave, ¿no? Pero sí me sorprendió que hicieran eso. Que cuando compras algo de un escaparate, en vez de dejar el hueco, metan otro algo ahí abajo, ¿no? Esto va en contra de la lógica de la cuenta atrás.
Sí, del vuelve mañana a ver qué hay. ¿Sí? ¿No?
No vale, tío. Activision siempre va un poco más allá. Pero bueno.
Sí, sí. Dicho esto, debo decir que estoy gratísimamente sorprendido con este remake.
Sí, yo también.
Por dos motivos. El primero, porque, pues en fin, porque comparándolo con el original a nivel visual, pues... Bueno, creo que es lo que cabía esperar en realidad, porque los remakes de los Crash normales también eran bastante impresionantes. Pero la solidez y el mimo y el buen gusto y, en fin, la manera en que han recreado los circuitos para que se entienda o para que esté intacto, digamos, el diseño y el funcionamiento específico de cada tramo, etcétera, etcétera, pero que se vea mucho más impactante y mucho más bonito y contemporáneo 100%, me parece chapó. Ayer en el directo te mencionaba, de hecho, porque... O te mencionaba a alguien, porque creo que es el típico remake que si no estuviera hecho con buen gusto, sería como Ocarina of Time rehecho en Unreal Engine 4. ¿Sabes? Que tendría una pinta amateur, como de me he pasado de frenada, metiendo filtros. Que es que no está. No, ¿no? Está. Es guay. Son circuitos plagadísimos de detalles, de una manera enfermiza, en plan... Que se ven en cuando hay asfalto, se ven grietas en el asfalto. Es una cosa de un nivel de detalle que si te dicen que es innecesario, pues dices, pues igual sí, es que no hacía falta tanto, ¿no? Es la hostia. O sea, hay un curro aquí brutal. Y aún así se mantienen legibles, se mantienen... ya digo, se mantiene intacto el layout, por así decirlo, el circuito y sus... pues en fin, su orografía, sus saltos, sus rampitas, sus tramos pensados para que haya acumulación de objetos para que la peña se choque, sus tramos para derrapar, todo está todo está ahí, reconocible, y a nivel jugable es igual, vaya. Pero se ve de 2019 al 100%.
Sí, 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 yo creo que ha hecho un muy buen trabajo aquí Vinox. Y además tengo como varios referentes con los que comparar este CTR, Crash Team Racing. El más evidente, por reciente, es el Team Sonic Racing. Y realmente, siendo un juego bonito también, Team Sonic Racing, porque lo es, aquí sí se nota mucho lo que aporta el dinamismo, ¿no? En todos lados, el que todo se mueva de forma exagerada, pero al mismo tiempo muy conveniente. Creo que es lo que hace que este juego se vea vivo y el Team Sonic Racing, en comparación, esté como paliducho. Porque los coches son muy grandes y Sonic está como muy cómodo ahí metido. Creo que se pierde algo al renunciar a los karts, ¿no? El estar incómodo, el estar ahí como apretado, que veas los pies en el pedal, que se mueva todo, que bote de una forma exagerada, ¿no? Ese car, ese traqueteo que no tienes en un coche más grande, pues le da vidilla al juego. Y lo que dices, Víctor, de los fondos, igual. En Team Sonic Racing, pues está la orca que sale siempre que puede, ¿no? Pero aquí es mucho más exagerado, sin que moleste.
Es muy, muy cartoon. Sí. Lo que dices de los karts, me parece que está muy bien traído, porque efectivamente en el Team Sonic Racing los coches son unos bigardos acojonantes. Y aquí la mitad de personajes no entran. Pero literalmente el tigre este que tiene como hombreras, pido disculpas porque no sé los nombres de los personajes, no estoy todavía habituándome al universo expandido Crash. Pero el tigre este que tiene como hombreras con pinchos, que es cuatro veces más grande que el kart mismo, es verdad que joder, le da un toque super vivo que haya esas diferencias extremas entre tamaños. Y ayer alguien decía que parecía que los karts eran de gelatina. Y a mí me mola. O sea, me mola que digamos, la suspensión sea tan exagerada que parezca que son muelles, prácticamente, sí, sí, ¿no? Sí. Que están ahí, que está con muelles en el suelo, como el perro este de Toy Story que es de muelles. O sea, a mí me mola. Creo que le da un toque muy, muy guapo.
Sí, sí. Y por eso, a mí, puedes cambiar de vehículo en este juego, ¿eh? Hay varios desbloqueables también, como en Mario Kart 8 Deluxe, por ejemplo. Pero es que no hay que hacerlo. No es recomendable, creo yo. Ni en un sitio ni en otro. Tienen que ser karts, tío. Por eso no quiero abrir el melón de cuánto de copia hay aquí. Pero si vas a hacer un juego de karts, que sea de karts. Copia los karts, no...
¿Karts o BMWs?
El daño está hecho ya. O sea, no intentes disimularlo, porque vas a caer en lo que cae Team Sonic Racing, que es en poner unos lingotes de oro aquí, con el Sonic pequeñito en medio, que hace que se pierda parte de la gracia.
Sí, sí. Yo te diré que, aunque entiendo que evidentemente el juego matriz es Mario Kart, de todos estos Mascot Racers, a mí este me recuerda más, igual que Crash Bandicoot en general, está más inspirado en Donkey Kong Country que en los Mario. A mí este, o en general, creo que tiene más que ver con Diddy Kong Racing que con Mario Kart. Voy a decir.
Ahí la fino, ¿eh?
Por lo que intenta hacer el modo aventura, por ejemplo. Que tiene el modo aventura, digamos, es el modo principal. Y es una serie de mapas que sirven como de hub, digamos, a través del cual accedes a los distintos circuitos. Tienes que ir pasándote los circuitos en un orden predeterminado. Normalmente tienes un par para elegir, pero bueno, tienes que ir pasándotelos uno a uno hasta llegar al circuito del jefe, al desafío del jefe, que cada uno pues te va, pues básicamente es una carrera uno versus uno, tirándote objetos a saco, vaya. Y luego, cuando te pasas estas carreras, o sea, digamos, para pasarte las pantallas tienes que quedar primero. Y cuando te pasas el desafío de quedar primero, se abren otros dos desafíos: uno de ir enlazando cajas, como de hacer de mantenerte el mayor tiempo posible en el circuito corriendo, sin, antes de que se te acabe el tiempo, y otro de conseguir las letras CTR, que es más de exploración, digamos, del circuito, ¿no? Siempre están como en sitios súper enrevesados, tienes que retorcerte un poco la cabeza para encontrarlos, que, ojo, porque no es un juego particularmente fácil.
No lo es, no lo es.
Y eso es mucho más Diddy Kong Racing que Mario Kart, que siempre ha sido más al grano, aquí están las cuatro copas, aquí están los circuitos y punto pelota, como que no hay mucho más. ¿No? A mí me da más esa sensación.
Sí, puede ser, incluso si nos ponemos, que habrá que hacerlo, hablar de los pesos y del derrape, igual también hay más similitudes. Estaba buscando, estoy un poco a la defensiva con esto y tengo un poco de miedo incluso, porque ya hemos comentado alguna vez que los fans de Crash Team Racing son muy fans de Crash Team Racing, ¿eh? Y lo de las comparaciones a veces lo llevan de aquella manera, pero, por si no ha quedado claro, aquí, sin ser necesariamente fans del original o expertos en el original, sí venimos en son de paz, ¿eh? Porque nos ha gustado y estamos aprendiendo a usar el derrape y creo que estamos de acuerdo en que tiene cierta gracia ese aprendizaje.
Sí, por eso, tiene mucha más miga de lo que parece.
Sí, sí, por eso decimos que es difícil. Y sí, evidentemente, si os sabéis de memoria el turbo, pues no lo será tanto, ¿no? Pero es verdad que es una lucha un poco el juego, ahora lo hablamos. Pero decía todo esto porque la posibilidad, cuanto menos, de que Naughty Dog se fijara en Rare existe, porque Crash Team Racing salió en el 99, el original, estoy viendo, diciembre o septiembre en Estados Unidos, vamos a decir finales del 99, y el Diddy Kong salió en noviembre del 97. Así que...
No, y bueno, y si...
Por es fechas que, podría ser.
Si buscáis entrevistas de la época, uh-huh. Por cercanía, por ser occidentales los dos estudios o lo que sea, pero Naughty Dog se fijaba muchísimo en Rare. Uh-huh. Muchísimo. O sea, la relación Crash-Donkey Kong está documentada, vaya.
Guay, guay. Por eso, aquí la gracia está en el derrape. Muy, muy importante, igual que lo es en todos los juegos de este estilo. Y hay combos aquí de todos. Es más o menos complicado. También por el control. Aquí, por defecto, tú tienes un botón de acelerar, la X en el mando de la Play, y con L1 o R1 saltas para preparar el derrape, ¿no? Como en Mario Kart, tú puedes pegar ese brinco y si caes de lado, digamos, se inicia un derrape. Entonces, esto carga una barrita que, si pulsas el otro botón de salto barra derrape, antes de que se llene del todo la barrita, en un momento o en un tramo más o menos concreto, pues pegas el turbo. Cuando lo haces, se vuelve a disparar la barrita y puedes pegar otro turbo, y así hasta por tres. No sé si hay alguna mecánica avanzada que permita superar esto, pero lo que yo he visto es solo enlazar tres turbos, y es bastante más difícil de lo que parece, sin ser imposible, lo he hecho varias veces ya, pero sí que es un derrape que, o un turbo que te lo tienes que ganar mucho más que en Mario Kart, por ejemplo. Yo creo que la principal diferencia es la amabilidad en el control, y creo que son decisiones igual de respetables, ¿eh? Pero es verdad que tú en Mario Kart 8, sobre todo, en cualquier lado puedes derrapar. En mitad de una recta tienes sitio de sobra para preparar el salto, para caer de tal forma que no te inclines en exceso y puedas seguir más o menos recto y aprovechar el turbo ahí, ¿no? Aprovechar el turbo en esos momentos en Crash Team Racing se puede hacer y se tiene que hacer si te pones a tope, pero es más complicado, vaya. Hay que caer mejor, hay que controlar mejor el giro, el sobreviraje, ¿no? Pero es guay dominar eso. Eso es la... Creo que aquí tiene mucho más sentido que en otras ocasiones. Me sabe mal no usarlo por haber quemado la broma, ¿no? Pero creo que aquí se puede hablar realmente del Dark Souls de los juegos de Cars, que lo leí el otro día y dije, hostia, para una vez que es cierto, vamos a decirlo, sí,
pues,
¿no?
Pues en el sentido, más allá de la dificultad, que yo insisto que me ha sorprendido, porque como anécdota, yo recibí el juego hace 2 días me atasqué automáticamente en la puta segunda carrera, literalmente del juego. La segunda carrera no pude pasar de ella.
¿La de las tortugas? ¿La de los saltos ahí, los riachuelos
no,
esos?
No, Tubos de Roo se llama. Que es como...
Ah, sí, que hay un acuario
subacuática.
Ahí. Sí.
Porque al final hay una curva muy, muy, muy abierta y muy larga que está pensada, obviamente, para hacer turbos, ¿no? O sea, turbos de derrape.
Sí, sí, la de que es como de arena o con
y
barro.
Y yo no sabía. Sí, es como de barro.
Sí.
Entonces
sí,
te
sí,
ralentiza sí. un poquito y ahí la CPU pues me adelantaba literalmente siempre. Y me atasqué ahí, básicamente. Al día siguiente me puse a jugar otra vez, en plan, esto me lo paso yo por mis huevos, y quedaba segundo todo el rato. Y tuve un momento de, ahora sé Kung Fu, de que aprendí a utilizar el turbo del derrape, y fue como, me cago en la hostia, el mundo ha cambiado por completo. Porque lo que decía es que, más allá de la dificultad, decir que es el Dark Souls de los juegos de karts, más allá de efectivamente que es una cosa ya ridícula y obviamente una broma, podría tener sentido por cuántas mecánicas relativamente escondidas hay, o cuántas capas de profundidad mecánica tiene el juego. Muchas más que Mario Kart, porque efectivamente el turbo de derrape depende de la barra esta. También se puede, también, o sea, también te puedes fijar, en vez de en la barra, en el humo del tubo de escape.
Sí, se pone negro.
Que quizá es más apropiado para no perder los ojos de la carretera mientras haces los turbos. Pero la cuestión es que la barra esta tiene varios tramos también. Y en función de en qué tramo actives el turbo, es mejor o peor. Entonces, incluso esta mecánica que es... En Mario Kart es extremadamente simple. Y aquí tiene una parte simple. O sea, o una activación sencilla, en el sentido de que el tramo en el que el turbo lo haces bien es muy generoso, pero el que lo haces perfecto, para nada. Es hiper preciso. Y también hay un montón de turbos escondidos. Por ejemplo, los que haces saltando en las rampitas, por ejemplo. Un tipo de turbo que ahora es más o menos habitual en todos los juegos de karts. Pero también hay otro turbo cuando acumulas suficiente tiempo en el aire. O sea, que si hay un tramo que es cuesta abajo y tú lo coges saltando y acumulas X segundos de aire, digamos, cuando caes, caes con acelerón. Y como eso, muchos. Y los circuitos están diseñados muy, muy bien, yo creo, para tener una primera capa normal en la que puedes jugar y probablemente ganar, de hecho, quedar en primera posición sin conocer todas las todos los recovecos del diseño. Tiene una segunda capa en la que cuando juegas con otra gente te vas, o sea, vas necesitando conocer, pues eso, cómo se hacen todos los turbos, en qué momentos es mejor hacer este turbo o este otro, en qué momento es incluso, y esto me parece guay, mejor hacer dos turbos en vez de tres al derrapar, o solo uno, o en este no hacer ningún turbo y hacer un giro un poco más cerrado para pillar una banda de estas que te dan acelerón del suelo. Hay muchas variables en juego en esta segunda capa, y luego ya está la tercera, que yo creo que es la cuando el juego ya se vuelve una locura, que es cuando todo el mundo, o sea, todos los 8 participantes de la carrera están en ese mismo nivel, en el que saben optimizar al máximo cada curva y cada recta para conseguir los mejores tiempos y para aprovechar al máximo el diseño del nivel. Y lo importante deja de ser lo que sabes hacer y pasa a ser cuando fallas. ¿Sabes? Cuando todo el mundo sabe que en esta curva cerrada, al otro lado hay una banda de turbo, pero colocada de tal forma que tienes que cogerla de una forma muy, muy, muy específica para caer ahí y luego enfilar la siguiente recta, ta, 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 ta. En el nivel, en el cerebro galáctico, ¿no? Es como el meme este del cerebro normal, cerebro grande y cerebro galáctico. En el nivel cerebro galáctico ya no importa lo que sepas hacer, sino los momentos en los que no te sale. Y eso es fantástico. Y esto lo... Crash Team Racing me da la sensación de que lo motiva de una forma mucho más explícita que Mario Kart. O más que más explícita, más agresiva. Porque es un juego que tienes que jugar apretando el mando muy fuerte. No te permite ni un segundo de relajación o de perder un momento la atención o de pensar en tus cosas.
Sí, sí.
Es agotador de jugar a Crash Team Racing.
Sí, sí, sí. Tal, pero literalmente, yo lo del Dark Souls lo traía más por eso, porque yo me cansé. O sea, acabé con los dedos medio adoloridos. También es cosa de la edad, ¿eh? Pero sí que es eso, que juegas con una tensión y con un nervio que de nuevo, se corresponde con lo que estás viendo en la pantalla, ¿eh? Que es gente con la lengua afuera. Bueno, gente no, bichos humanoides con la lengua afuera. Me gusta mucho la animación del tercer turbo, ¿no? Que es que se te desfigura la cara de la velocidad.
Y lanzándose cosas todo el rato.
Claro, con los ítems que siempre solemos olvidarnos de ellos porque siempre son los de más o menos siempre, ¿no? También aquí, aunque tienen de nuevo el girito de cuando vas a tope de manzanas, cuando has recogido 10 manzanas, los ítems que coges están potenciados. Pero bueno, lo de siempre. Pero sí que es verdad eso, que me dolían los dedos de lo fuerte que estaba pulsando los gatillos o los bumpers. Porque esa es otra. ¿Tú juegas con el control clásico o con el alternativo?
Clásico.
¿Qué dices?
Sí.
Yo me lo cambié.
L1-R1. Y con L1-R1 y giro con el...
Con el D-pad.
Con la cruceta.
Ahí está, yo también. Pero yo uso el alternativo, que es que aceleras con el gatillo derecho y los botones de salto, que insisto, son intercambiables, pulsas primero uno y después el otro, que son L1, que es el que usarías para saltar, y después X para confirmar el turbo.
Ya, no sé, supongo que sería acostumbrarme, pero es que ya me he acostumbrado ya a hacer los turbos apretando el mando como
ya,
como...
Ya, pero es que a mí la posición esta de la mantis, de pulsar L1-R1, me no me sale, tío.
Es, ya, es complicado. Puro, incluso y R2 también, que es muy importante para mirar para atrás.
¿Qué va?
Hombre, sí, hombre. Para tirar las botellas y las cajas y todo.
Sin mirar, tío, solo la fuerza.
Viene un cabrón atrás. ¡Flap! Y se la come. Está guay. Antes mencionabas los ítems. Y aunque efectivamente son más o menos los mismos de siempre, ¿no? El típico que es un cohete que podría ser la concha, por ejemplo. Las cajas que vas dejando por ahí, tal, tal, tal. Son más o menos iguales. Pero me gustaría destacar también que, como todo en este juego, tienen un girito que creo que los hace interesantes en el sentido de que, por ejemplo, las cajas de TNT, cuando te las comes, en lugar de simplemente pues chocarte y perder un poco de tiempo, se te colocan en la cabeza y tienes un pequeño tiempo para contrarrestarlas pegando brincos. Si pegas 5 brincos, creo, se te quitan y te libras de ellas. ¿Qué pasa? Que está guay porque es una forma de contrarrestar un ítem que en estos juegos siempre va bien. Y al mismo tiempo es una putada que te hacen porque si vas saltando a lo loco para perder la caja de TNT, probablemente pierdas un par de turbillos de estas rampas que hay en casi todos los niveles todo el rato. Que insisto, en un nivel más o menos de andar por casa, igual no te jode muchísimo, pero que supongo que a niveles más altos puede marcar la diferencia entre ganar y perder, vaya.
Sí, sí.
O el escudo, que es verde cuando tienes menos de 10 manzanas y cuando tienes 10 es azul. Es básicamente un campo de fuerza que tienes a tu alrededor, que cuando, o sea, el siguiente ítem que te golpea, no, pues te libras del daño. Pero si pulsas círculo otra vez, lo lanzas. O sea, que es un objeto de defensa, pero también de ataque.
Sí.
O el turbo, que es como un bidón, no sé cómo... Ayer no me salía la palabra para nada. ¿Cómo se llama esta...?
Ah, ya, una bombona, ¿no?
Sí, como una bombona de nitro, vaya. El turbo, que es un turbo de como los de toda la vida, ¿no? Pulsas y aceleras con impulso, ya está. Si lo haces estando al lado de un enemigo, le aplastas. O sea que también tiene un punto de ataque. Que, ya digo, todos los ítems tienen como un girillo.
Sí.
Que, digamos que su función básica se presenta de una forma prístina, no hay doblez, es un turbo, es un escudo, es una caja que plantas que es como una trampa para los enemigos, pero siempre tienen como un girito que pues una segunda capa de profundidad que va guay porque ofrece más posibilidades de usarlos y ofrece más posibilidades de contrarrestar también cuando los usan sobre ti. Está guay.
Sí, y sobre el diseño de los circuitos, que igual es el otro gran apartado en un juego de este género, están bien, a mí me gustan. Tienen cosas más o menos avanzadas relacionadas con esas capas que comentabas, Víctor, ¿no? Esos atajos que solo te salen a cuenta si llegas ahí con el turbo, porque a lo mejor son superficies que te ralentizan si no vas muy, muy deprisa. Entonces dejan de ser un atajo y son una trampa mortal. Eso está guay, tiene ideas de esas también en el diseño del circuito, pero creo que aquí sí que se nota un poco más que esto es un remake o un remaster, que son juegos diseñados hace ya pues 20 años, fíjate, y que por ejemplo en Mario Kart 8 Deluxe, para ir a al ejemplo más evidente en ese sentido, creo que se nota una evolución, ¿no? Que aquí llevan ya mucho tiempo haciendo circuitos y se pueden permitir el lujo de contar pequeñas historias incluso, ¿no? Y hacer algunos que no sean cerrados, hacer algunos que sean muy pequeñitos, hacerlos más temáticos, ¿no? Más allá de la estética o de la localización dentro de un universo de plataformeo. Aquí sí que le noto un poco más el tiempo, pero vaya. Más que como crítica a Crash Team Racing, Nitro Fueled, que es lo que es, y que como tal, como remaster o remake, insisto, me parece brutal. Lo digo porque estaría muy bien, a partir de aquí, que se animaran con uno nuevo, ¿no? Si tiene que ser de sí. Minox porque ya no está para esto Naughty Dog, pues yo creo que lo pueden hacer muy, muy bien.
Sí, totalmente, totalmente. Y o sea, creo que está más o menos confirmado que van a sacar circuitos nuevos.
¿Sí?
Vía DLC.
Aquí como poco hay de dos Crash Team Racing, ¿no? No es sí. Únicamente del original.
Del original y del Nitro Kart.
Ahí está.
Que
no son pocos, ¿eh? Está bastante bien. Yo no los he probado todos, ni muchísimo menos, ¿eh? Pero hay, es una lista general.
Sí, sí. Y efectivamente, yo creo que también se le nota el paso del tiempo en eso. Pero al mismo tiempo creo que lo que pueden tener en lo que pueden estar por atrás de otros juegos de este estilo más recientes, y creo que efectivamente Mario Kart 8 es el mejor ejemplo, porque Mario Kart ha estado generación tras generación,
claro,
ensayando, vaya, que es algo que no ha hecho nadie, y porque quizá es el ejemplo más sofisticado de juego de karts a nivel de cómo de pulidas están todas sus mecánicas.
Ahí está.
Debo decir que este, para de nuevo el tiempo que ha pasado desde su lanzamiento, que son 20 años, que se dice pronto, aguanta el tipo sorprendentemente bien.
Sí, sí, sí.
Mejor que otros, quiero decir. O sea, que hay circuitos de Mario Kart 64 que me parece que aguantan bastante peor que estos. Sobre todo por eso, porque forman, o sea, empastan muy bien el diseño de niveles, la complejidad de las mecánicas, los usos de los ítems, lo barroco de algunos atajos, porque hay algunos atajos jodidos de coger y de incluso de ver.
Sí.
Creo que empasta bien todo y que empasta de una forma que, joder, que visto ahora con el tiempo, dices, coño, pues en su día fue bastante pepino. Igual yo no lo supe ver. Yo era un crío, no me sabía ver ni los huevos, si me apuras. Pero que sí, joder, que me parece un juego muy robusto.
Sí, sí, sí.
Muy
sí.
Robusto. Del universo expandido Crash Bandicoot, voy a decir que es mi segundo favorito.
¿El primero cuál es?
Siendo el primero Crash Bandicoot 2.
Ah, muy bien. No está mal, no está mal.
Sí, 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 sí.
Pues yo creo que los los fans siguen de enhorabuena, ¿no? Como dice el tópico, ellos ya lo sabían. Después del Insane Trilogy, que como trabajo similar, ¿no? De renovación, fue también un trabajo ejemplar, creo yo. Y en este quizá es más fácil que nos sumemos algunos que éramos escépticos, voy a decir, a falta de otra palabra mejor, con Crash Bandicoot y su pandilla. Es fácil, jugando a Nitro Fueled, ponerse de parte de los fans, vaya. Sí, sí. Olvidar lo que tiene de...
Sí, sí, total.
O que pudiera tener de Pucci la franquicia, ¿no? Que ha sido... No nos vamos a esconder tampoco motivo de mofa en este podcast. Pero este Crash Team Racing, chapo, me ha sorprendido, me ha callado la boca, todo sí. Lo que queráis.
Y que quiero decir, hay personajes que son Puchi de cojones.
Sí, sí, sí.
Hay,
o sea, el plantel es un cuadro, vaya.
Es un cuadro de primera, el Dingodilo. Claro. El Dingodilo. Sí. Mezcla de dingo y cocodrilo con unos putos pantalones chinos. Es como, pero ¿de qué vas, colega? ¿No? Y Polar, el oso panda. Ya nos dijeron una vez que ojo con Polar, ¿no? Porque es importante, pero es un puto oso polar que se llama Polar,
tío. No tiene nada. O sea, en
no
la
tiene intro nada, es...
hay como un amigo de Polar que es un pingüino, porque Polar está leyendo un manual para aprender a conducir y lo está leyendo al revés, ¿no? Hay una pequeña típica broma Crash.
Penta, el pingüino.
Y el pingüino le pone el libro bien. Y el pingüino, por lo menos... tiene la decencia de tener algún elemento propio y característico. Creo recordar que es una bufanda.
Una bufanda, efectivamente.
Pero el Polar está en pelotas. O sea, es literalmente un oso polar random. Ahí no me vais a hacer cambiar de opinión, ya lo dije una vez.
Sí, sí, total, total, ¿eh? O sea, quiero decir que parece como la base de un personaje. Como cuando los dibujantes, ¿no? Que crean, que hacen como un círculo como para que sea base para hacer el personaje, ¿no? Está como a medio hacer.
Sí, no me he fijado en los skins. Cada personaje tiene variaciones de aspecto. Y no sé qué nos puede ofrecer en ese sentido Polar.
Igual también... Lo bueno, yo tampoco lo he mirado, pero lo bueno es que como no tiene nada, tiene espacio para hacer lo que sea, en realidad. O sea, pueden hacer a Bayonetta, ¿sabes? Y encajaría.
Es verdad. A ver si nos sorprenden. No, volviendo a lo del principio del boxes, ¿se puede comprar moneda del juego? Entiendo que sí, ¿no? Igual ahora no, pero lo van a meter en algún momento. ¿Qué pasa ahí?
O sea, ahora mismo no.
Porque hay cosas bastante caras. O sea, que te tienes que tirar un buen rato.
No te creas, ¿eh? No te creas. Hablando sobre esto...
Joder, 8.000 monedas.
Hablando sobre esto, dinero, insisto... eso, las monedas del juego, monedas Wumpa, pues las consigues jugando, básicamente. En el modo aventura, cada pantalla que te pasas te da, creo que 30.
Por ahí, sí.
Un personaje, para hacernos la idea, cuesta 1.500. No sé si todos, pero bueno, Crunch cuesta 1.500, para hacernos una idea.
Yo y pagué seguro 2 kini por el buzo.
Pues entre 1.500 y 2.500 confirmadas de momento. Luego, por ejemplo, ayer yo tenía una cosa que se llama como pack veraniego o algo así.
Sí.
Que eran como skins y no sé qué. Y eran 7.500.
Hombre.
Hay cosas, efectivamente, más o menos caras. Y en el modo aventura, pues ya digo, a 30 monedas por victoria, pues se tarda su tiempo. Pero en el online dan bastantes monedas.
No me acordaba del online.
Efectivamente, ayer estuve jugando online un rato por la noche y no voy a hablar mucho de él. Lo digo porque ayer iba bastante mal y no quiero hablar mal del modo online y que de pronto funcione bien y me tenga que hacer una fe de ratas, así que de momento me lo guardo.
Joder, pues a mí yo eché una carrera y me pareció lo bastante grave como para tener que mencionarlo, por lo menos.
¿Qué te iba, como a tirones?
Sí. Yo,
vale, sí, a mí también.
No pude ver tu directo, pero lo mío fue catastrófico, vaya, de las peores experiencias que he tenido online. Quiero decir, para ir así, tendría que dar error y decir, no, no va, no se puede jugar. No,
sí, sí, sí.
No mires.
Porque... No, y se me bugueó varias veces.
Sí, a mí también.
Algunos ítems no los cogía.
Sí, sí.
Raro.
Se
raro.
Transportaban, digamos, se actualizaba la posición de los rivales cada 15, 20 segundos. Y me hicieron el reloj, que es como el relámpago, ¿no? Es el ítem mejor porque más... te ayuda a atrapar a los corredores que tienes por delante porque van todos más lentos, ¿no? Les sale como un reloj que les ralentiza el tiempo y nos lo echaron y en mi partida se quedó para toda la carrera. O sea, una vuelta y media fue con el reloj. Entonces, me salió aquello típico de la carrera terminará en 20 segundos porque hay alguien que ya hace rato que ha terminado y efectivamente me echaron de la carrera pasados esos 20 segundos y quedé primero.
Vaya, vaya.
No iba literalmente nada. Con lo
esto
cual,
yo supongo. A ver, esto joder, sí, hay supongo que lo. Supongo, sí, bueno. Hay que, está si os metéis en nuestro canal de YouTube, hay varias carreras así que hice online. Y ya digo, yo no creo que sea el funcionamiento esperado de este juego. Ni el que se vaya. Y que, quiero decir que dentro de más o menos tiempo, esperemos que menos. Pero yo qué sé, igual dentro de una semana sacan un parche que lo deja como tiene que ser, ¿no? Entiendo. Pero ahora sí que va a regular. Pero la cosa, volviendo al online, la cosa es que ahí te dan... Por quedar primero creo que son 300 monedas.
Cuñe, ¿qué me dices?
Que la cosa ya cambia.
Igual es un bug, ¿eh?
¿Por qué?
No sé, porque está todo mal en el online, vaya.
Pues aprovechad el bug porque ahora te dan 300.
Sí, sí.
O sea que al final... Pues eso, 10 carreras online es. Pues te las echas en un ratillo tonto que tengas. Y ahí ya te dan una cantidad de monedas considerable. Y no sé, luego tendré que probar este fin de semana el online. O sea, el online. El online local, iba a decir. El multijugador local. A ver cómo. Qué pasa ahí. Pero en fin, que al final, entre pitos y flautas. El juego te da suficientes motivos o excusas o contextos para ganar monedas. Y yo creo que... ya digo, tengo que verlo. Tengo que ver... Me toca un poco los huevos, sinceramente. Y lo siento por ya ponerme un poco avinagrado. Pero me toca un poco los huevos que metan esta complejidad innecesaria o este... O estos inconvenientes
sí,
más o menos innecesarios. O sea, yo ayer, por ejemplo, vi un skin que me gustaba mucho para Penta, el pingüino, y dije, joder, voy a comprarlo. Que me cueste... Que igual de pronto costaba 10.000 monedas. Yo qué sé, pues como, bueno, pues voy a grindear monedas para comprarlo. El skin que quiero. Pero como la tienda es eso, como un escaparate que se va actualizando a diario, no puedo.
Ya, ya, esto lo arruina, ¿eh?
Y es un, y ya digo que... aquí ya no entra ni el hecho de que sea dinero real ni bla bla bla, que ahora mismo no se pueden comprar monedas y, no, y quizá nunca se puedan, no lo sé, no pongo en duda eso, lo que digo es que joder, pudiendo poner la tienda abierta al 100%, que sea todo lo cara que quieran, insisto, que haya que grindear monedas como putos locos, que acabes estomagado del puto juego porque para conseguir el crash azul tengas que estar 2 meses jugando a diario 5 horas, lo que sea, me da igual, pero que te la abran entera, tío.
Sí, sí, hay que hacer alguna concesión aquí. O sea, si realmente hemos perdido ya la batalla de los escaparates con cuenta atrás, que ya es una pena, pues yo qué sé, que puedas marcar esa cosa que quieras y te avise, yo que sé, que haya una app y te mande una notificación cuando vuelva a estar el pingüino. Yo recuerdo, supongo que habrá cambiado mucho esto, pero cuando me tomaba en serio Destiny, creo que estamos hablando del primer Destiny, había una app que podías ver lo que tenía el chur y lo que había en las tiendas, en el móvil.
Sí, bueno, y mil webs y todo.
Sí, sí. Pero eso, que nos pongan, si nos van a putear por ahí, que nos pongan alguna facilidad, vaya, es que es verdad que es... Es una putada que... Aquí no hay... Esto no es Mortal Kombat 11, ¿no? No hay 200.000 objetos para la tienda. Entiendo que irán rulando con cierta frecuencia. Que nadie se va a quedar sin su skin favorito. Pero...
O sí.
O sí, efectivamente. La posibilidad está y es una posibilidad absurda, impuesta y... y que no tiene sentido. Está planteada como un juego psicológico mal.
Claro, eso es lo que me parece ya no... Si, incluso no voy a decir ni molesto, yo qué sé. Tampoco quiero amargar la situación a nadie. Pero me parece innecesariamente incómodo tener que fichar a diario para ver si está el puto skin que quieres.
Sí, sí.
En plan, no voy a tener tiempo de jugar ni hoy, ni mañana, ni pasado, por ejemplo. Pero es que igual está el puto... la puta pegatina para el card que la vi y me molaba. Yo qué sé. Y sobre todo por las tonterías que son, ¿no? Que deberían ser... son el tipo de tonterías que si te las planteas de una forma un poco más feliz y un poco más despreocupada, pues molan porque, yo qué sé, imagínate que quiero llevar... yo qué sé, la puta cara de no sé qué personaje en el card en una pegatina y quiero que sea de color verde. Pues ya tengo que esperar a que salga el color verde en la tienda y la pegatina que no siempre es el caso, porque muchos skins se desbloquean jugando. Cada personaje creo que tiene dos que se compran en boxes y el resto se desbloquean jugando carreras. En plan, con una carrera ya desbloqueas siempre una. Y luego son 25, 50, no sé. Hay como varios tramos y vas desbloqueando apariencias, ¿no?
Sí, sí.
Y las pegatinas se desbloquean en el modo aventura, por ejemplo, cada vez que matas a un... ¿Cómo? ¿Qué matas? Tampoco les matas, vaya, pobres. Cada vez que ganas a un jefe final, por ejemplo, desbloqueas su pegatina.
Te van dando cosillas, ¿eh?
Coches y desbloqueas ruedas y desbloqueas un poco de todo. Pero hay una serie de ítems que, como dice Pep, al desbloquear muchos jugando, pues la lista se reduce y seguramente rulen más o menos con frecuencia. Pero hay una serie de ítems que solo se desbloquean ahí. Y ya digo que joder, con lo felices que seríamos pudiendo comprar tal skin... Cuando queramos, que al final está guay, no sé.
Sí, sí.
Dicho esto...
Sobre todo por la mierda esta de que ahora mismo Activision no gana nada, ¿no? Porque no hay micropagos. No, lo sabrá, no, seguramente. No. Pero la situación está incómoda de ver todo lo que hay detrás. Es lo que fastidia.
Dicho esto, me gusta que no en todos los personajes, pero sí en los personajes del Crash Team Racing original...
Uh-huh.
Una apariencia que está desbloqueada por defecto, gracias a Dios, es la retro.
Sí,
esto que no... es el personaje poligonal.
No recuerdo si es de lo que era exclusivo de PlayStation 4, ¿puede ser? Me suena algún trailer State of Play donde fardaban de esto. Hay contenido exclusivo PlayStation en este juego. Y creo que es esto.
Hay un circuito que se llama circuito retro.
Es verdad.
Que si no es exclusivo... Supongo que habrá diferencias en las distintas versiones. Yo creo que es exclusivo, vaya, porque está el logo de la Play por todos los lados. Pero es como un circuito que también eso, hiper poligonal y tal, que da gusto recorrerlo con tu kart clásico, que también es un kart mega poligonal, y con tus personajes clásicos. Y está guay. Es un pequeño toque de cariño que yo creo que, si quieres, nos despedimos con él.
Sí.
Porque al final, por ejemplo, en Eurogamer.net le han puesto... un esencial, que es, digamos, la calificación máxima de que tienen en Eurogamer. El hombre que hace la reseña es un fan confeso y que ha escrito mucho sobre Crash Team Racing y que le tiene mucho cariño al juego desde toda la vida porque fue su juego de la infancia y porque lo ha jugado mil veces desde entonces. Y lo cierto es que, del mismo modo que no me atrevería a recomendarlo abiertamente a alguien a quien no le gusten los arcades de conducción, igual que no recomendaría el Mario Kart, vaya, o el Team Sonic Racing, yo creo que para cualquiera que le tenga mediano cariño a Crash Team Racing o que tenga un interés más o menos amplio por los arcades de carreras, es esencial. O sea, no creo que no hay otra forma de plantearlo.
Sí, 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 yo creo que también. O sea, para el que tenga buenos recuerdos de PS1, de puta cabeza, desde luego.
Sin duda, sin duda, sin duda.
Pero es eso, lo lo que tiene este juego de convertirte un poco, ¿no? Es lo que creo que lo hace más interesante, ¿no? El de que vengas con el chip de Mario Kart y te encuentres algo que puede generar cierto rechazo incluso al principio, por lo que tiene de eso, ¿no? De tener que luchar contra una mecánica que no está de tu parte para nada. Tienes que domarla. Es como un puto animal salvaje y tienes que calmarlo. Pero ahí está la gracia. O sea, es muy guay aprender a jugar a Crash Team Racing, ¿eh? Y puede ser cosa de 2 horas. Tampoco nos pensemos aquí que vamos a sufrir. Pero está guay, joder, yo me lo pasé muy bien ayer por la noche. Ahora tengo unas ganas de jugar que me estoy poniendo nervioso ya.
Ya, y yo también. Pero es que ese proceso es cojonudo.
Sí, sí.
Porque efectivamente puedes llegar incluso con cierta actitud pensando que vas a jugarlo de manera irónica incluso.
Sí,
¿no?
Sí,
en
sí.
plan, vamos a ver este como si fuera una movida muy de su tiempo y que con, pues en fin, de una manera tan faltosa o irrespetuosa como queráis, vaya. Llegas en plan, a ver qué mierda me ofrece este juego.
Sí, sí.
Y te calla la puta boca. Porque es como, mira, esto es así.
Sí, sí.
O sea, y en cuanto aprendas a jugar, lo vas a flipar.
Lo mejor que puede hacer el juego, y lo hace, es recibir a los enterados como nosotros, dejándolos cuartos en la primera carrera, ¿sabes? ¿Cuánto hacía, Víctor, que tú y yo no cogíamos un juego de Cars nuevo que no habíamos jugado nunca y no ganábamos la primera carrera sobrado ya?
O las muchas primeras, sí, es sí, decir, sí. El Team Sonic Racing, de no ser por el puto Knuckles de mierda, el modo historia te lo puedes pasar casi entero sin perder ni una.
Sí, sí.
Y aquí fue como, me cago en la puta, ya digo que me atasqué, que me atasqué. Me atasqué. O sea, no, quiero decir,
titular, declaraciones exclusivas.
Tal cual. O sea, quiero decir, no me atasqué ni en el Sekiro, colega. En el Sekiro tardé hasta el toro para atascarme, ¿sabes? Y me atasqué media tarde, ¿sabes? Como que por la mañana llega el toro, no me lo conseguí pasar, fui a comer y cuando volví de comer me lo pasé. ¿Sabes lo que quiero decir?
Sí, sí, sí.
Y aquí estuve 2 días en la puta segunda pantalla. Y fue un. Pues, o sea, fue. Digamos. Lo que me llevó a decir: vale, yo no puedo de ninguna manera. Ni como profesional, digamos. Ni como ser humano. Hablar de este juego. Si me pasa esto, ¿no? Entonces, ese pequeño. Ese bofetón, ¿no? De padre. Ese tipo de bofetón del que aprendes me llevó a pensar, vale, tengo que tomarme en serio este juego y ver qué estoy haciendo mal, porque obviamente algo estoy haciendo mal para seguir adelante, ¿no? Y de hecho pedí ayuda, vaya. Hablé con Jorge Cano de Vandal, me prestó su ayuda, vaya. Le dije, a ver, Jorge, esto, ¿qué está pasando aquí? Algo está mal, estoy atascado. Él consultó con un chaval de Vandal que es experto en Crash Team Racing. Hubo ahí un momento, Karate Kid, digamos. Y ya digo, en cuanto aprendí el turbo, el resto vino rodado. Ya, ¿no? Como que fui viendo cómo funcionaba tal, cómo funcionaba cual. De forma más o menos natural fui viendo cómo funcionaba. O sea, que cuando hacía tal cosa en tal tramo me iba mejor que cuando no lo hacía. Entonces, por ejemplo, la mecánica de el que en el tiempo de aire te dé luego empujón al caer, la descubrí porque en X tramos vi que si saltaba, luego caía y pegaba un acelerón y me iba mejor que si no lo hacía. Y poco a poco fui aprendiendo cosillas. Y ahora la verdad es que, joder, estoy bastante... Soy un converso.
Sí, sí, sí. Tal cual.
Sí, sí. Estamos ya en el Team Crash.
Sí, 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 sí. Vale, hasta aquí el especial Crash Team Racing, que inesperado, pero se lo ha ganado, insisto.
Inesperado, pero merecido.
Sí, sí,
efectivamente.
Sí, sí. Tal cual. Por su culpa, vamos mal de tiempo, pero necesito pedir tiempo muerto, Víctor, porque se me ha ocurrido una cosa que tengo que verbalizar. Me gusta a veces explicar cómo funciona mi cabeza. Cuando he hablado de la app del Destiny, me he acordado que eso también se podía hacer con el Splatoon 2. Si no recuerdo mal, aquello de las apps de la Switch te decía también lo que había en la tienda. Entonces he vuelto a recordar que Splatoon es el Destiny de Nintendo y he pensado en la posibilidad de que Splatoon 3 tenga raids. Y eso me ha cambiado la vida. En este momento. O sea, yo quiero raids en Splatoon.
A nivel de lore sería heavy, ¿eh?
Joder.
¿No?
Pero que tengas que jugar ahí al... al límite, como en el Crash. Uno tenga que pintar el camino, el otro romper un escudo, el otro tal.
Y haciendo, claro, haciendo giro. Ahora que Bungie ha partido peras con Activision,
¿sí?
Crash Team Racing es el Destiny de Activision.
Es verdad, correcto.
Ya está.
Tiene aquí, estoy viendo, ¿eh? Tiene hoja de ruta, tiene pase de temporada.
¿El Crash?
Sí, sí, se viene la Copa Spiro y todo. Es que es una locura, esto no te lo esperas.
¡Holy shit! Sí, sí. Tenemos juego para todo el verano, pues, sí, sí, te sí, lo digo.
¿Qué más hay, Víctor? ¿A qué has estado jugando? Que has tenido la semana ocupada con los Beatty Shocks.
Sí, sí, sí. Unas últimas semanas, de hecho. Porque con el E3 se me han ido acumulando cosillas. De manera muy breve, porque efectivamente no vamos particularmente bien de tiempo, voy a... poner mi sello de aprobación en Judgment.
Uh-huh.
Ese es una hostia, una buena hostia, el sello grande, sello gordo, de caucho. Judgment, el spin-off el último spin-off de la serie Yakuza, que de nuevo está ambientado en Kamurocho, la mítica ciudad de que es prácticamente coprotagonista de toda la saga, y estos spin-offs lo demuestran. Porque, como. La versatilidad del escenario hace que en esta ocasión, incluso aunque ya no seas ni un yakuza, pues se forme una historia súper interesante, bien. Bien hilada, para que haya giros locos, para que estén entrando constantemente personajes nuevos, para que haya traiciones, haya. Cliffhangers. Si los juegos de Yakuza, digamos, pueden recordar a estas películas, estas grandes sagas del cine japonés centrados en familias de yakuzas. Aquí claramente, desde el opening, que es un opening de serie de televisión, digamos que se fija un poco en la dinámica de las series, ¿no? Y te ponen en el pellejo de Yagami, que es un abogado caído en desgracia, que ahora se dedica a hacer trabajo de detective privado, digamos, investigando de formas más o menos convencionales, ¿no? Examinando escenas del crimen, interrogando a sospechosos, etcétera, y también metiendo hostias como panes, que es un poco el hilo conductor de los yakuza, ¿no? El puño. Y básicamente, Yagami está caído en desgracia porque en un país como en Japón, en el que el 99% de los juicios acaban en condena. Eso es un dato interesante, que el juego te lo dice. Creo que igual literalmente la primera frase del juego es esa. Buscad info porque es real, vaya, y es interesante. Y está puesto en tela de juicio porque si hay tantas condenas, últimamente se sospecha que es porque en los interrogatorios se buscan confesiones de las formas más jodidas del mundo. Y la cosa es que él, teniendo la confesión del criminal como prueba, digamos, definitiva en el juicio, en un juicio, ¿no? Que descubres que fue muy famoso en Kamurocho por eso, porque fue heroico prácticamente, consigue que saquen a su cliente, que estaba acusado de asesinato. ¿Qué pasa? Que le sacan. El tío es como, hostia, lo has conseguido, tal, no sé qué, no sé cuál. Y en cuanto sale a la calle, le prende fuego a su novia. Y le meten a la cárcel, pues ahora sí, pues en fin, no hay mucho que... Ya no hay ni confesión ni hostias, ¿no? El tío la lía en cuanto le gana la libertad, Yagami, ¿no? Entonces esta vergüenza de haber ganado la libertad para un criminal le hace retirarse de la abogacía y pasar al trabajo de detective, ¿no? Y en estas estamos cuando te cae el caso de un asesino en serie que está matando yakuzas. Está ambientado en el año 2018 y la cosa es que están apareciendo yakuzas de una familia concreta asesinados sin ojos. La firma del asesino es que deja los cadáveres con los ojos arrancados. Partiendo de esto, pues empieza un juego que es relativamente parecido a los Yakuza, en el sentido de que vuelve a ser... vuelve a tener esa parte de RPG, digamos, RPG mezclado con beat'em up, de explorar un mapa en el que hay combates aleatorios que vuelven a ser con un sistema relativamente simple, pero que va abriéndose a nivel de posibilidades a medida que vas comprando habilidades nuevas, ¿no? Al principio puedes hacer más o menos poco, pero vas pudiendo hacer más cuando ganas experiencia y desarrollas los árboles. Está más un poco simplificado en el sentido de que hay dos estilos de combate y uno está muy claramente enfocado a combates contra jefes, uno contra uno, y otro está muy claramente enfocado a combates contra grupos, porque hay patadas muy amplias que te sirven cuando te arrinconan, te sirven muy bien para hacer crowd control y demás. Y ya digo, es el típico combate que se va abriendo de forma más o menos progresiva o más o menos lenta y que es más o menos fácil de manejar, vaya. No hace falta, y como cualquiera que haya jugado un Yakuza sabe, es el típico combate que no hace falta prácticamente ni dominar, porque los combates nunca son muy complicados y el énfasis del juego no está puesto ahí, está puesto en la historia llena de giros y de situaciones extrañas y de misterios, y en cómo el juego representa al detective, en el sentido de que aparte de las cosas normales de los Yakuza, de ir por la calle, hablar con gente, conocer a personajes y sus motivaciones y tal, aquí se añaden mecánicas nuevas, como por ejemplo, ya digo, la investigación de escenas del crimen, ¿no? Que es un poco rollo Ace Attorney, este pixel hunting prácticamente de en un escenario buscar pruebas o cosas sospechosas y tal, ¿no? Con una lupilla vas ahí como buscando cositas, y los interrogatorios, que son básicamente diálogos con distintas posibilidades, siempre más o menos simples, que te recompensan con puntos de experiencia si haces las preguntas apropiadas. O sea, si hay cuatro opciones, normalmente hay dos o tres que son apropiadas y una que es una estupidez. Es más o menos fácil de ver cuál es la estúpida. Y luego pues también tiene pequeños detalles un poquito más menos troncales, pero que también creo que le van muy bien, como por ejemplo el sistema de amistades con distintos personajes de Kamurocho. En plan, te puedes hacer amigo de muchos dependientes de tiendas, que me parece no lo explotan mucho porque no es principal, y el juego, ya digo, está claramente diseñado para no ser demasiado complejo, como para ser para todos los públicos de una forma muy clara. Pero el sistema de amistades este me parece muy bien pensado, porque un detective tiene que tener amigos en todos los lados, ¿no? En realidad, ¿quién mejor sabe quién pasa por esta calle y quién entra y quién sale de aquí y de allá que los dependientes de las tiendas, ¿no? Que están todo el día ahí haciendo de cámaras de vigilancia humanas. Y aparte, pues claro, tiene toda la capa secundaria, ¿no? De actividades desde jugar al Mahjong hasta hacer carreras de drones en un centro comercial. Hay Club Sega por todos los lados con Virtua Fighter 5, con Puyo Puyo, con... ¿Qué más juegos hay? Joder, hay uno que... Fighting Vipers. Vipers. No sé.
Hombre.
Efectivamente. Este creo que es la primera vez que sale en un Yakuza.
De romper las armaduras, tío.
No quiero hablar muy alto porque igual estaba en el 6 y no me acuerdo. Pero me parece que es novedad. Si he errado, que este fallo quede grabado. Pero la cosa es esa, que pues tiene más o menos...
Solo nos falta Last Bronx, ¿eh? Que es el otro mítico. de lucha de Model 2. Ese sí que era un pepinazo. Wow.
Este te lo meten en el Yakuza 6 sin problema, ¿eh? O sea, en el Yakuza 7. La cuestión es que entre pitos y flautas se nota que es un poco spin-off porque hay igual menos densidad de actividades secundarias. Hay misiones secundarias también, digamos, que te cuentan pequeñas historietas de la gente de Kamurocho, que son menos también y son menos locas y van más al grano también, son menos complejas. En, yo que sé, en Yakuza 6 había una que era de dos, como dos, una pareja de enamorados en edad de instituto, que se chocaban cabeza con cabeza y se cambiaban los cuerpos, por ejemplo. O sea, y bueno, y en Yakuza 0 hay una de que es como de recrear el videoclip de Thriller un poco, de Michael Jackson. Y en los Yakuza principales, digamos, suele haber misiones dentro de que es un juego que tiene que ser más o menos realista, pues un poco más locas, un poco más cómicas abiertamente, más extravagantes tal. Aquí nunca van tan lejos, pero también, evidentemente, la parte de historia principal es, pues ya digo, un asesino en serie que saca ojos a la gente. Hay mucho policía, mucho dueño de club, con mucha entrevista tensa y tal y cual. Esa es la parte seriota y más melodramática. Y luego las misiones secundarias y los encuentros con otros personajes sí que suelen ser un poco más cómicos, un poco más livianos. En ese sentido, las fluctuaciones de tono siguen estando ahí. Cualquiera que haya jugado a Yakuza pues las conoce perfectamente. Y aun siendo, ya digo, claramente un spin-off, claramente un juego secundario, creo que está fenomenal, vaya. Es un juego buenísimo. Largo, pero sin ser estomacante. Unas 35 o 40 horas te lo pasas jugando con toda la calma. Es un juego muy de verano, en ese sentido. Creo que a cualquier fan de Yakuza le va a resultar interesante. Y sello de recomendado. Otra vez. Y dicho esto, me jode un poco porque me habría gustado mucho que Yakuza 6 estuviera traducido al castellano y no este. O los dos, quiero decir. Pero que Yakuza 6, que resume de una forma muy somera y muy rápida toda la historia de la saga al principio, y luego ya te pone como con Kiryu en modo papá, es una historia así como muy ya de final, porque ahí digamos que se acaba su saga. El siguiente Yakuza ya estará protagonizado por un personaje nuevo. Creo que habría sido una mucha mejor puerta de entrada para la saga Yakuza que este, que al final, pues bueno, hay Yakuzas, evidentemente. Los temas del honor y la familia y tal y cual están de una forma pues un poco más ambiental, digamos, pero no es un Yakuza principal, ¿no?
Ya.
Tiene mucho texto también, quiero decir, no es que la cantidad de texto sea mucho menor y por eso sea más barato traducirlo, que puede haber algo de eso, no te digo yo que no, pero que me da un poco de rabia, ¿no?, que hayamos tenido que esperar hasta este para que los últimos Yakuza, que bueno, ya gracias que nos llegaban en inglés, ¿no?, pero que haya sido este el primero que llega traducido al español, con una traducción bastante buena, por cierto, para nada de segunda.
Ya, no sé qué cambió exactamente en SEGA, pero bienvenido, más vale tarde que nunca, ¿no? Porque también se dijo que el nuevo Sakura Wars, que ya me dirás tú si se puede ser más de nicho, llegaría traducido al castellano. Así que
a tope con eso. Vete a saber, no lo sé, vete a saber cuál es el motivo, pero vaya, la traducción es buena. Alegra que llegue traducido, porque mucha gente sé que no se ha atrevido todavía a dar el salto a los Yakuza, incluso teniendo pues Kiwami 1 y Kiwami 2, que son dos remakes extraordinarios. El 2 salió el año pasado, ¿no? De hecho, es que han salido una pila de Yakuzas,
sí,
en los últimos años,
sí.
Brutal.
Es que además, como salen luego un poco más tarde en PC, tenemos
es verdad,
como
es verdad.
Dos fechas recientes para cada uno, pero sí, sí.
Pues, o sea, es que como en 4 años han salido Yakuza 0, Kiwami, Kiwami 2, que son los remakes del 1 y el 2 originales, el 6, este... Es un buen momento, digamos, para jugar a los Yakuza, en realidad.
Sí.
Y mucha gente no ha terminado de atreverse por el inglés, porque son juegos muy de leer, quiero decir. Hay muchísimo texto, mucho diálogo. Tiene una parte de beat'em up que es más o menos ambiental, en el sentido de que pues te pone en situación del mundo más o menos rudo que habita el personaje, pero lo importante está en los textos y en los diálogos, y hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Y la traducción al inglés es buena, pero entiendo que no todo el mundo, incluso aún sabiendo inglés, yo sé que no a todo el mundo le
está claro.
Lo lee con tanta fluidez y joder, entiendo que dé bajona que esté en inglés. Así que, a ver, habrá que esperar al Kiwami Kiwami y al Kiwami Kiwami 2 para que lleguen en español.
Pero eso, yo tengo aquí la pregunta de siempre, Víctor, es casi una obligación moral. ¿Sigo siendo esa persona que justo describías que no se atreve a entrar mucho en la saga? Aunque el 2 en su momento, sin remake ni leches, sí lo jugué casi que se enteró. Pero si te atrae el universo Yakuza o el tipo de juego que propone, ¿cuál es mejor puerta de entrada sin tener en cuenta el idioma, ¿eh? ¿Zero, Kiwami o este Judgment? O Yakuza 6, incluso, decías antes.
Sin ser experto, mi puerta de entrada personalmente fue el Zero. Y no te digo que no esté bien, ¿eh? De puerta de entrada.
Ya.
Porque ocurre más o menos lejos de todos los posteriores, ¿no? Porque se llama Yakuza 0 porque es una precuela.
Sí.
Entonces, aunque la historia tiene relación, ¿no? Y luego se van viendo los puntos en común y tal, pues puede contar como spin-off, incluso, en realidad.
Ya.
Es más parecido a los Yakuza normales que Judgment, que ya digo que tiene muchas cosas de toda la parte de la investigación, por ejemplo, en ningún Yakuza ocurre. Luego tiene cosas que son mejores, en mi opinión, como las persecuciones. Pues corriendo por la calle.
Uh-huh.
Los momentos en los que tienes que perseguir a alguien sin que te vea, aquí tienen mecánicas específicas pensadas para darle chicha a esas situaciones.
Uh-huh.
Las persecuciones, por ejemplo, en los Yakuza normales tienes que correr usando la carrera normal y controlando un poco la estamina, ¿no? Para no quedarte sin aliento y tal. Y aquí no hay ni estamina ni hostias, y es... básicamente, el personaje corre solo, tú tienes que girar, digamos, para los lados para esquivar a la gente, y en algunos momentos que hay, yo qué sé, pues la típica barrera que puedes saltar, pues hay un quick time event que va de lujo, la verdad. No hace que la escena sea mucho más dinámica, que no sientas que la estás liando por la puta estamina, que en ese momento evidentemente no quieres ni pensar en estamina ni hostias, y dinamiza mucho la situación. Creo que está guay. Entonces, lo que tiene cosas buenas y cosas malas, digamos, los interrogatorios podrían ser muchísimo más complejos, o los momentos en los que tienes que presentar pruebas, en muchas ocasiones se nota que están pensados para... más para... meterte en la piel del investigador que para presentarte un reto, porque si hay, pues lo mismo, vaya, si hay 4 pruebas, 2 no tienen absolutamente nada que ver con nada que has visto hasta el momento, entonces está claro que no son las válidas, ¿no? Y el 0 en ese sentido es mucho más parecido a los Yakuza normales.
¿Mm?
Y aparte es loquísimo, es un juego muy muy loco, con situaciones graciosísimas y uno de los finales más chiflados que yo he visto en mi vida. La putada es que está en inglés, claro.
Yeah.
Pero merece mucho la pena.
Guay. Y a ver si este verano, ¿eh? Tengo tiempo, que lo dudo, pero no he renunciado a los Yakuza jamás. ¿Tenemos tiempo de Gato Roboto, Víctor, muy rápido o qué?
Me lo voy a dejar.
Lo dejamos para
el
paquete indie, que
sí,
parece que tendremos el próximo programa.
Yes. Ahora prefiero hacer preguntas.
Vale, pues a ver qué nos dice la gente en el Ask. Lo teníamos ahí medio abandonado, por culpa del E3.
Pues sí. Ima, por ejemplo, lo dice. ¿Se sabe algo del Tunic? Eché de menos este año en el E3 que apareciera porque me pareció súper bonito y muy curioso el año pasado. ¿Tunic no estuvo en el E3 en alguna medida?
No lo sé. Igual no, ¿eh? Yo, a mí no me suena haber leído impresiones ni haber visto una nueva demo. No sé si dijeron algo por Twitter, los de Finji o algo así, pero... Pero igual no, ¿eh? Yo desde luego no sé nada, ¿eh?
En Giant Bomb estuvo.
¿En serio?
Sí.
¿Enseñaron mandanita Tunic, nueva?
Tunic y Overland.
Hombre.
Los dos de Finji... así tochos. No sé si se enseñó mandanga nueva. No fue... está un poco... Me da la sensación de que está un poco paradillo a nivel de apariciones públicas. Porque no le debe quedar mucho tiempo para salir.
¿Sí, tú crees?
Yo creo que sí.
A ver.
Yo creo que sí. Y efectivamente tiene muy buena pinta, la verdad. Ahora que menciono el Overland, también el Overland tiene muy buena pinta.
Te diré.
Y creo que puede ser un... Bueno, yo tú también has jugado, ¿no? Me parece.
Que va. Yo no lo tengo.
¿Ah, no?
No. Era de esos que tenía una distribución rara, ¿no? Que iban vendiendo por paquetes, ¿no? Cada X tiempo ponían unos pocos accesos anticipados a la venta y no lo llegué a pillar, ¿no?
Sí, ahora creo que está en abierto, me parece. Sí, ahora es acceso anticipado ya más abierto. Pero antes sí que había como 1000 copias y tenías que aprovechar para acceder, digamos. Y está bastante guay. Lo recomiendo. Creo que sale en Switch también, ¿no? Lo anunciaron hace poco.
Puede ser que saliera en algún indie, sí, es verdad. Sí.
Me suena, sí. Iba a decir que es una persona anónima, pero estoy viendo que su nick es un guión y su handle, digamos, es Claudio, NR. Claudio, te hemos pillado. Nos pregunta, ¿qué preferiríais? ¿Piernas o brazos robóticos?
Hostia. Cyberpunk,
¿eh? Hay
una serie ahí de pósters, ¿no? Para... No sé muy bien cómo va. ¿Relacionados con el origen de tu personaje igual?
Con los barrios, ¿no? Igual me da la sensación. Claro,
las
con
facciones,
cada barrio
sí,
de la ciudad.
Style over substance y cosas así. Que están guay esos pósters, ¿eh? Lo digo porque ahí hay piernas robóticas, vaya. Yo digo piernas robóticas, sin duda.
Piernas buenas, de buena calidad, quiero decir.
Hombre,
que te permitan,
sí, claro,
correr más rápido.
Claro. O sea, quiero notar cosas con las manos, ¿no?
Ya.
O sea, sí, a lo mejor sí que el típico momento Ghost in the Shell de que se te abren los dedos y te salen más para teclear más rápido. Yo sé, eso tiene su gracia, no te digo que no. Pero yo quiero
jugar al Crash Team Racing correctamente,
es verdad.
Poder mirar para atrás y hacer el turbo.
Pero el tacto mola, tío.
Ya.
Yo digo piernas robóticas. Y pegar un buen salto, en plan Crackdown, tío, no hacerte daño cuando caes.
Eso es verdad.
Hombre.
A mí es que me dan mucha grima las piernas robóticas, debo decir. No, no quiero... O sea, no me refiero a las prótesis, que entiendo que tienen que existir. Pero el otro día estuve viendo un vídeo de... Supongo que era de Boston Dynamics. Que siempre sacan como los... Que hacen robots, básicamente, ¿no? Como que les pegan patadas,
sí.
y como que guardan el equilibrio.
Sí.
Y había uno de un robot que... No sé, eran como varios vídeos así más o menos sueltos y no entendí muy bien la dinámica que buscaban, ¿no? Pero el robot como que llevaba una caja cargando una caja, digamos, y le daban hostias y el tío como que mantenía el equilibrio para que no se le cayera la caja, ¿no? O para que si él se caía, que la caja no sufriera daños, ¿no? Y claro, esos robots son... O sea, a mí me dan me dan pánico, realmente, porque, joder, no parecen humanos, porque no tienen cara, digamos, no intentan imitar al ser humano, pero la forma en que se mueven es acojonante. ¿A ti no te da como un uncanny valley raro? ¿Cómo flexionan las piernas se agachan un poquito? Yo sí me acuerdo mucho de...
Pero a mí me gusta, ¿eh? Me parece hipnótico. Lo disfruto, eso. O sea, el momento, digamos, olímpico de cuando alguien está haciendo las barras o las anillas o lo que sea, y pega el tirabuzón y cae, y aguanta el equilibrio ahí de una forma... ¿No? Guay.
Pues eso es espectacular.
Eso, ¿no? Lo hacen los robots también, estos, tío, que hacen...
Sí.
Eso me encanta, me encanta.
Yo es que me acuerdo de en la escuela de arte, en la clase de fotografía, el profesor nos insistía con cierta frecuencia en cómo caminar cuando tenías la cámara para evitar que se meneara mucho, ¿no? Y tenías que ir como medio agachado, con las rodillas un poco flexionadas para ir un poco agachado para tener mejor equilibrio. Y lo recuerdo claramente que nos dijo que así iban los soldados también.
¿Ah?
Para tener mejor puntería. Para no tener que... Para poder... O sea, que se podían mover más rápido así, como un poco en cuclillas. No en cuclillas del todo, pero medio en cuclillas. Manteniendo muy buena puntería. Y me acuerdo mucho de ese momento y me da un poco de grimilla. Y aparte, los científicos, digamos, los ingenieros que ponen a prueba a los robots. En este último vídeo, que luego te lo voy a pasar, para que lo compruebes tú. Pero en este último vídeo les vi cara de odio. Hay uno que en varias ocasiones le golpea al robot con una silla para que ver si mantiene el equilibrio o no. Y tiene una cara de mala hostia nivel que ese robot ha hecho algo. ¿Sabes? Como que le ha insultado a su hijo o algo así.
No.
Porque te digo que tienen cara de mala hostia. Que yo entiendo que si tú eres un ingeniero y estás haciendo este tipo de experimentos, pues puedes tener cara de curiosidad o incluso cara de póker, quiero decir, si eres un soso. Pero es que esta gente tiene cara de enfado, de este puto robot se va a enterar. Es un poco chungo, vaya. Entonces, ya digo. Y en estos vídeos, las piernas suelen tener mucho más protagonismo que los brazos. Podemos estar de acuerdo en eso.
Claro.
Porque el equilibrio, digamos, aunque los brazos tienen su papel, las piernas son la clave. Entonces, me dan un poco... No me termino de imaginar a mí mismo con brazos... O sea, con piernas robóticas.
Pero con brazos sí.
Con brazos sí.
Esa es la conclusión, ¿vale?
Crunch, el de Crash Team Racing, tiene un brazo robótico, por ejemplo. Sekiro tiene un brazo robótico.
Ya, eso sí. Hombre, para lanzallamas te va mejor, la verdad.
Link en el Breath of the Wild 2 tiene un brazo robótico.
Venom Snake.
Venom, en fin, creo que quiero decir, es prácticamente canon ya de la humanidad.
Es verdad.
Y una última y nos vamos. Leo dice en Twitter: buenas manzanas. No entiendo esto. ¿Se sabe algo seguro del lanzamiento físico de Hollow Knight del Hollow Knight original? En Europa no deja de tener retrasos y la cosa huele mal. Saludetes.
Joder.
Tú que eres muy amigo de estas ediciones físicas, sí. ¿Qué sabes?
Coño, pues esto, tengo un momento de déjà vu, o déjà vu, porque esto lo hablé ayer en un vídeo Eurogamer, en Eurogamer Responde, que en principio está, vaya, la edición física. Está en Fangamer, creo que hubo un pequeño culebrón aquí, porque esto lo tenían que editar los de Skybound Games, se llaman, los de Walking Dead, vaya. Que los del cómic, digo, que tenían también una editora, vaya, de juegos. Y se anunció primero ahí, pero luego creo que se canceló y lo recuperó Fangamer. Que estoy viendo aquí, la duda es si tiene que haber una alternativa en Europa, digamos. Pero en principio, esto efectivamente lo estoy viendo aquí, en Fangamer, edición normal, edición para coleccionistas y demás. Y en principio esto mandan a Europa, vaya. Yo he comprado camisetas de Nuclear Throne aquí, sin problema.
Sí. Y vaya edición, está guapa.
Sí, mola, con el mapa y tal.
Sí. Y yo estoy mirando la Collectors ahora mismo. Y no es barata, pero joder, está pepinoide.
Yo de hecho ayer decía esto, que no me importaría comprármela, aunque tengo ya el Hollow Knight digital en Switch. Pero ya no sé si esperarme al Silksong, porque no sé si ya tiene entidad suficiente, que creo que sí, que si no lo hacen será una decisión comercial para venderlo dos veces. Pero creo que es un juego para salir directamente en físico y con edición coleccionista y toda la pesca. Y tienes a Hornet en la portada, que mola más.
Sí, sí.
Pero está guay, ¿eh? No veo por qué no deberíamos comprar esta edición de Fangamer. Eso voy.
Pues con esta pregunta de Javi.
Que por cierto no está en para Xbox. Es Switch, Play 4 y
Play
PC.
Play 4, sí, eso es.
Por aquello supongo, creo que ya lo hemos comentado alguna vez, de que alguien dijo en algún lado que Microsoft no permite hacer juegos físicos si no tienes una tirada de X. ¿Sabes? Y por eso no está en Limited Run tampoco, por ejemplo. Porque a veces, y por eso algunos juegos japoneses muy de nicho les cuesta salir en Xbox más de lo normal, porque a lo mejor no llegan a ese número mínimo de discos que tienen que imprimir. Que es raro, pero
esto es interesante. Vamos a intentar investigar de qué va todo esto.
Sí, molaría saber la cifra mínima esa, pero supongo que ya no lo van a cambiar, porque a estas alturas, pues ya el empujón hacia lo digital ya es total, ¿no? Y ya no sé cuánto sentido tiene cambiar esto. Pero, coño, que puede ser una putada para mucha gente.
Sí, hombre, sobre todo esos juegos que necesariamente tienen que tener tiradas mucho más cortas, pues les haces una faena.
Por eso, joder, sí que mola la edición tocha, sí. No es tan cara,
está 70, guay, ¿eh?
70 pavos. Mira que muñequitos tienen de todo, ¿eh? Muy bien.
Sí, sí, sí. El broche este está guay, ¿no?
Yo me espero al Silk Song.
Pues lo dicho, con esta pregunta de Yavi, nos vamos hasta la semana que viene.
Pues sí. Antes tenemos que recordar que el Podcast Reload, igual que anightgames.com, son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones. Podéis hacerlas y podéis saber más en patreon.com/anightreload. Y que, como hoy no ha durado esto 5 horas, pues sí tenemos un ratillo para los patrons, para seguir hablando un poco más en la prórroga.
¿Tres horas de prórroga, a ver?
Yo espero que no. Pero
para cumplir las 5 ya semanales.
Ya, hostia. El peor precedente, ¿eh? Se nos fue. De hecho, lo repetimos de vez en cuando para evitar decepciones luego, ¿eh? Que nuestra intención es hacer el podcast más corto. Un poquito más de lo que ha sido hoy incluso. Pero es que nunca nos sale, macho. Pero bueno, seguiremos intentándolo por lo pronto. La semana que viene volvemos aquí. Tenemos, ya hemos dicho, nos queda el gato roboto. A ver si traemos también el My Friend Pedro.
Sí.
Que hemos empezado a jugar. Yo creo que me voy a pillar al final el Bloodstained. Porque dicen que está bastante bien. Le ha salido la jugada a Igarashi. Sí que estábamos comentando antes de empezar a grabar, Víctor, que queremos saber si funciona lo bastante bien la versión de Switch. A falta de Digital Foundry, si alguno de vosotros, hacemos aquí un llamamiento, lo tiene en Switch y nos confirma que el framerate es el adecuado, pues nos hacéis ese favor. Y lo traemos aquí la semana que viene, con el Outer Wilds también. Es que, hostia, han salido muchos juegos, ¿eh? Estos días. Muy bien.
Sí, sí.
Gracias por haber estado aquí, Víctor, una semana más. Nos vemos la que viene.
Hombre, por Dios, Pep. Faltaría más. Hasta la semana que viene.
Chao, chao.
Chao, chao.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.